Suspende toda actividad. Para la oreja. Abre la mente y relaja el cuerpo. Porque está por comenzar La Hilacha Voladora. Programa radiofónico producido y conducido por Alfonso Macías, con temas de género y diversidad sexual, bajo el auspicio del periódico Red SL. Escucha, piensa y disfruta.
Primera, segunda y tercera llamada.
Bienvenidos al taller de los martes, disculpen las molestias que esta toma de conciencia le ocasione. Y bueno, pues estamos aquí, estamos próximos a ver un stand-up políticamente incorrecto. Bueno, pues Alfonso Macías, mejor conocido como Alfonso Macías o Alfonso Acecas, comienza su vida en los escenarios a muy temprana edad, ejerciendo diferentes artes escénicas: ensamble musical, piano, actuación, escenografía y clown, entre otras. Tras su rotundo fracaso en cada una, decide esconderse tras un micrófono o dos en distintas cabinas de grabación y radio, siendo despedido por última vez de la Radio Universidad de San Luis Potosí, junto con al menos 30 conductores. Por ser un conductor de renombre, decide probar suerte en conocida empresa de taxi mediante aplicación, pero en el camino tropieza gracias a su enorme torpeza y cae en la tentación de probar suerte con un monólogo de pie, también llamado stand-up. Gracias a su muy entrenada voz de tinte institucional, Alfonso nos promete sonar más allá de un documental sobre la naturaleza. De todas formas, la cita está hecha. La entrada es libre y la permanencia voluntaria. He aquí, Alfonso Macías.
Llega un momento de la vida en donde uno, en lugar de hacer un stand-up, debería de hacer un sit-down. Pero bueno, ni modo, esto tiene como una lógica. Yo aprovechando precisamente que la semana pasada tuvimos una muy bonita obra de teatro, lectura dramatizada, dije, bueno, voy a hacer un stand-up que sea una lectura dramatizada también. Entonces, pues bueno, traje mis apuntes, espero que eso no ofenda a nadie. Lo que pasa es que alguien puede decir que es una falta de respeto hacia el público, pero pues bueno, prácticamente somos comadres, ¿verdad? Entonces, en fin, lo primero que quiero decir es que no tengo la menor idea de qué estoy haciendo aquí arriba. Un día, Alonso estaba toda la configuración del taller de los martes. Cuando le dije, oye, sí, a mí apúntame, ¿qué vas a hacer? Pues una stand-up. Dije, bueno, finalmente luego lo cambio, voy a poner una exposición, Y pues no, creo que como que la idea finalmente me ganó. Lo cierto es que además entre tantas caras conocidas, entre tanta gente tan inteligente, tan brillante, tan culta, tan bilingüe y viperina, tengo mucho miedo de que de pronto me vaya a dar el blackout. Y bueno, de hecho me pasó una vez. Estaba en Jalapa, tenía mucho contacto con la gente de la escuela de teatro y entonces una amiga me dijo, oye, fíjate que tengo que pasar mi examen de dirección porque estoy estudiando actuación. Dije, bueno, perfecto. Y entonces dice, bueno, seleccioné una obra que es exactamente para ti. Y yo dije, ah, sí, me va a divertir mucho ver tu obra. No, te quiero a ti arriba y de actor. ¿Segura? Pues sí. La obra se llama El Conde Drácula tiene sida. Y es una obra muy divertida, salvo cuando la ejecuto yo. Lo cierto es que de pronto llego a aquel teatro, un teatro de 600 butacas, flamante, lleno de moho, como todo en Jalapa. Y entonces, a la hora que salgo con aquella capa y todo el diálogo aprendido, de pronto volteo, veo a lo lejos todas estas butacas vacías. El maestro y la alumna. Y yo con el compromiso de que ella pasara su examen y nadie más. Y en ese momento fue blackout. Adiós, se me fue. Pues me aventé la obra como una lectura dramatizada, precisamente. Eso sí, haciendo todos los movimientos que me habían sido marcados. Finalmente, ella pasó su examen de dirección, reprobó su examen de criterio, porque dijo, o sea, ¿a quién se le ocurre? Hay dos razones por las que yo no fui actor. Yo quería estudiar actuación. Estuve tomando clases con una maestra, Magda Vizcaíno. Ella era una actriz del método que hacía las mismas preguntas que hago yo en este momento. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? No tengo la menor idea. Yo quería hacer teatro y hubo dos razones por las cuales no hice teatro. Primero que nada, porque siempre he sido tartamudo. De hecho, me van a oír tartamudear mucho. En este momento estoy tartamudeando y tenía esta cosa de estar, ya sabes que estás hablando y de pronto estás diciendo la palabra y como que la dices y no la acabas de decir, y como que la dices y no la acabas de decir, y como que la dices. Entonces tu interlocutor o la demás gente te dice, sí, es esta palabra. Y tú dices, ajá. Y entonces regresas y la sigues diciendo hasta que la puedes decir, cosa que puede pasar media hora en ello. Y la otra razón... La memoria. Sí, nunca he tenido buena memoria. Híjole, qué bueno que lo traigo aquí anotado. Para hacer este show, o esta, lo que sea, estuve revisando algún material para que me diera algunas ideas. Y estuve viendo varios estandoperos mexicanos, y estuve buscando en YouTube, estuve buscando en Netflix, y me di cuenta que realmente son tan malos, que francamente no me da ninguna vergüenza estar aquí. En fin, antes de esto, y como se llama políticamente incorrecto, tengo que leer un disclaimer. Disclaimer es una palabra en inglés que en español se traduciría como algo así como desreclamatorio. Es decir, es algo para quitar la posibilidad de que tú me reclames después. En otras palabras, se llamaría un te chingas. Avisos parroquiales previos. Antes de comenzar, quiero aclarar que el tiempo que dure este monólogo estaré hablando exclusivamente sobre mí y mi persona, no porque mi historia sea particularmente increíble, ni porque crea que soy un personaje más importante del mundo o que merezco más atención que el resto de los humanos, sino porque, gracias a nuestra vanagloriada ley de protección de datos personales en posesión de particulares que todos, absolutamente todos, respetamos, menos los bancos, las cadenas comerciales, los call centers y las honorables instituciones, este monólogo queda confinado a hablar sobre mi muy personal persona, pues a dicha ley ya no se puede decir nada de nadie que revele ningún nombre, dirección, teléfono, identidad, sexo, aunque uno esté involucrado en ello, preferencia sexual, etnia, credo, color de piel, situación socioeconómica, grado de estudio, situación laboral, miembros de su familia, compañeros de trabajo, filiación política, partidista, ideología, degeneración, ideología de generación, cuentas de banco ni destinatarios de cheques. No sé quién escribió esto, pero bueno. Por su comprensión, muchísimas gracias. Este show también está basado, y así me puedo pasar en la introducción todo el tiempo, la parte más importante invariablemente va a ser la introducción, ya todo lo demás es juego. No sé qué me entendieron, pero bueno. Este espectáculo está basado en varios autores que estuve repasando. Uno de ellos se llama Dalmiro Sáenz. No sé si ustedes han oído hablar de él, seguramente no. Bueno, Javier ha leído todo, entonces Javier seguramente sí. Dalmiro Sáenz es un hombre, al revés, es un autor que tiene un libro que se llama El hombre que compró un automóvil. Y es ese tipo de humor del absurdo de los 70s que es verdaderamente maravilloso. Entonces, además, lo más importante del libro es que no comunica absolutamente nada. Solamente hace reír. Por otro lado, estuve estudiando muy profundamente los dicharachos de Alberto Favero, quien es esposo de Nacha Guevara, y quien solamente veo que algunas personas lo conocen, en general no. Y también estuve muy atento a Leloutier. Leloutier la primera parte, porque después ya se volvieron Leloutier la segunda parte, y entonces empezaron a repetir y a hacer el chiste sobre el chiste sobre el chiste sobre el chiste. Y eso, pues, no es el chiste. Muy probablemente algunas personas no sepan quiénes son todas estas figuras, y bueno, no los culpo, ni modo. La generación millennial en general tiene como esta obsesión por borrar absolutamente todo lo que nosotros hemos hecho, y esto no lo hice yo, sino que lo hicieron las personas que venían atrás de mí, Bien, resumir 56 años de vida, porque voy a hablar sobre mí, no es tarea fácil. Y no cualquiera lo puede hacer. Afortunadamente, yo no soy un cualquiera. Entonces, vamos a empezar. Resulta muy contestatario en este momento decir que yo nací en un hospital particular. Resulta muy contestatario porque evidentemente es algo fifí. Lo reconozco, lo acepto, lo confieso, lo expreso de esa manera. Yo nací en un hospital particular. Y además, pues no puedo decir que estoy orgulloso de ello. La verdad es que me dio lo mismo. El problema es que yo al nacer hubo ciertos problemas en el nacimiento. Y entonces fueron corriendo a buscar unos forceps y no encontraron. Y entonces me tuvieron que sacar con una pipeta. Siempre fue un niño normal, un niño perfectamente normal. Un niño que tenía una dermatitis atópica, tenía trastorno de déficit de atención, era tartamudo, tenía asma, además de todo jotito. Bueno, en fin, normal, o sea, digo, como cualquier niño, ¿no? Sí. Fue una infancia perfectamente normal. Cuando yo iba al kinder, mi madre quería que yo no fuera discriminado. Y entonces, como tenía estas lesiones de la dermatitis atópica, pues entonces me mandaba a la escuela con playeras de manga larga, el uniforme era de manga corta, y me ponía playeras de manga larga. Y encima de todo, unos guantes viejos que ella tenía, que eran verdes. Y la pomada que me ponía en las manos era amarilla. Entonces, entre el guante verde y la pomada amarilla, y la camisa de manga larga, estoy seguro que nadie se dio cuenta de que yo tenía todas esas lesiones. Cuando vi Jesucristo Superestrella, esa fue la razón por la que yo me identifiqué tanto por la película. La escena de los leprosos. Dije, de aquí soy. O sea, realmente de aquí soy, he sido salvado. La película de Jesucristo Superestrella, por cierto, bueno, yo no sé si todo el mundo aquí la ha visto, seguramente a las primeras filas sí, pero un poquito más para atrás a lo mejor no. A mí me sorprende realmente ver una película como esa, independientemente del tinte religioso que tenía, porque además toda la gente religiosa, mocha, de golpe de pecho. No, a ver, espérate, el golpe es así, no es así. No, es así, esto es otra cosa. En fin, toda esta gente de golpe de pecho realmente estaban fascinados con Jesucristo Superestrella. Las mujeres salían con unos vestiditos así, se les veía media nalga. Las boobies, bueno, no eran tanto, la verdad es que la gente en los 70s era bastante plana. Los hombres salían con los pantalones exactamente en donde empezaba el vello púbico y todo el mundo cantando, ¿no? Y era increíble. En los 70 veíamos el futuro como una sociedad que aguantara que alabar el nudismo, ver los cuerpos, tocarlos, estar. Y, o sea, de repente llegas ahorita y para publicar la Venus de Milo le tienes que poner otra hoja de parra. No basta con la primera. Es una cosa terrible. Eso tiene que ver justamente con la corrección política y es algo que me preocupa y me preocupa mucho. En fin, de niño tomé clases de todo. Era como un niño clase media de los de ahora. Entonces tomé clases de natación, tomé clases de pintura, de plastilina, de absolutamente todo. Pero particularmente hubo una que me marcó definitivamente. Yo quería ser nadador. Mi sueño hubiera sido llamarme Esther Williams. Pero pues no lo logré, realmente me llamo Alfonso. Entonces yo quería ser nadador y a mi madre le daba mucho miedo que yo llegara a los vestidores porque no fuera a ser que alguien me fuera a tocar. Digo, yo no sé por qué esa necesidad de los vestidores. Pues te vas con el traje de baño puesto, te quitas el pantalón, sales de ahí, te enrollas en la toalla, te quitas el traje de baño, te zampas el pantalón y te vas a tu casa tan tan. Pero en fin, ella dijo, no, de ninguna manera, los vestidores, no quiero que alguien te toquete, no vaya a ser que te vayas a volver jotito. Pobre, qué ilusa. Y entonces, así se llamaba Esperanza, exactamente. ¿La conociste?
Era panadera.
Sí, sí, es como psíquica. Bueno, sí. No era panadera. Tampoco era elefanta. Pero bueno. Entonces, mi tía, que tenía unos hijos muy, muy masculinos y muy varoniles, decidió que los iba a llevar al fútbol americano. Y entonces ahí va Alfonso con su dermatitis atópica y su asma y su joroba y su todo esto al fútbol americano. Y entonces me castigaban todo el tiempo, entonces había que darle vueltas corriendo a la cancha, y vueltas corriendo a la cancha, y otra vez vueltas. Una cancha de tierra que no tengo la menor idea de dónde estaba, pero era tierra. Este Alfonso corre y corre y corre y corre y corre, con unos ataques de asma y una cosa espantosa. Un buen día, el instructor me dijo, ¡lagartijas de castigo! Y pues yo busqué alguna para comérmela o algo así, porque si es castigo, tiene que ser no. Entonces, yo estaba haciendo las push-ups, que le llaman, y de repente el instructor salvaje me dijo, así no, y se paró sobre mi espalda, y yo nada más oí crack. Yo pensé que eso hubiera sido el remedio para mi joroba, pero parece que eso fue lo que lo complicó más. Ni modo, ni logré enderezar mi espalda, ni logré volverme machito. Cuando lo siento, no sirvió de nada el fútbol americano, mi papá. Nos sacó de ahí en cuanto fue la primera competencia porque el instructor, cosa que era usual, de pronto alguien había hecho alguna pendejada, cosa que también era usual, y agarró un casco y ¡cuas! Le dio un cascazo sobre el casco al otro chavo y entonces mi papá dijo, se van de aquí. Mi padre, un hombre que nació en una familia clase media potosina, comerciante muy normal, empezó a trabajar desde muy joven. Él fue monaguillo a los 8 años. Y a los 8 años, siendo monaguillo, se quedaba en la iglesia y se quedaba de noche a cuidarla. Cuando de repente empieza a oír ruidos. Entonces, niño de 8 años se levanta. Y no puedo decir que se hizo el valiente, pues además era más flaco que yo. Entonces, pues va caminando y de repente a lo lejos se ve disimulada una luz. Se acerca sigilosamente a ver qué era la luz, y la luz venía de atrás de una puerta. Entonces, con mucha cautela, abre la puerta y encuentra al padrecito confesándose una feligresa, pero de lo lindo. Y entonces, evidentemente, ahí se acabó su carrera de monaguillo. Después tuvo no sé cuántas profesiones, más bien cuántos oficios más, estuvo de cargador de costales de granos, estuvo de, en fin, 10.500 cosas, hasta que llegó a ser locutor en la radio universidad y después fue director de la radio universidad en San Luis Potosí. Es algo que yo siempre admiré de él desde chiquito. Y yo dije, yo un día quiero ser locutor. A los 18 años... A los 18 años intenté sacar mi licencia de locutor. Fui, hice el examen, era un examen muy difícil. Y entonces hice mi primer examen, que era conocimiento general, y lo pasé. Y yo dije, ¡oh! Y luego hice mi segundo examen, que era conocimiento de los reglamentos y de la política del país, con preguntas como, ¿quién es el asistente personal del subsecretario en cultura de Beto a saber dónde? Y lo pasé. Bueno, ya está todo bien. Y me dijeron, ¡a la cabina! Porque además era raro que alguien pasara ese examen. Y entonces llego a la cabina y me dicen, te vamos a poner una música e improvisas 15 minutos. Y en el momento en el que oigo la música, era música ranchera. El único género que yo no manejaba. Y entonces, fuera. Adiós, Raus, tú nunca vas a poder ser locutor. Chao. En fin, no pude ser actor, no pude ser locutor. ¿Qué iba yo a hacer? Pues diseñador gráfico, ¿verdad? O sea, cuando no tienes nada que hacer, haces diseño gráfico, total, pues digo, cualquiera. Esto de la locución para mí fue un entrenamiento muy grande. Es decir, tuve que estar yendo a un curso y a otro curso y a otro curso y hablar con un lápiz y luego tragarte el lápiz y luego volver a hablar con otro lápiz y después quitarte ese lápiz porque resulta que el amarillo tiene plomo. Entonces después te pones otro lápiz más y pues bueno, leer y practicar hasta que un día dije, ya. Ahora sí ya puedo hablar. Estando en Jalapa, yo viví en Jalapa 5 años, lo siento, por los jalapeños, pobres. De pronto me dicen, hay un casting para locutores en radio, televisión de Veracruz, ¿por qué no vas? Bueno, Me dieron la dirección, yo llegué, era una puertita azul en una casita, ¿no? Pues la cita era a las 10 de la mañana, estaba lloviendo, bueno, siempre llueve, ¿no? Entonces dieron las 10 y cuarto, las 10 y media, el cuarto para las 11, no llegaba nadie. Yo dije, si no llega nadie en un minuto, me voy. Y al segundo 59, llega alguien. Dije, bueno, entonces no me voy. Entré, me dijo, ¿tú vienes al casting? Le dije, sí. Me dijo, ay, qué bueno que llegaste. Igualmente. Entonces entré y en lo que prendía me dijo, aquí está tu texto. Lo leí y me dice, a ver, ya, por favor, vamos a hacer la primera prueba. Le dije, ¿cómo lo quieres? Que lo leas. Sí, ya sé que quieres que lo lea, pero ¿en qué tono quieres que lo lea? Pues en el que quieras. Bueno, pues yo dije, pues es que puede ser institucional, puede ser eufórico, puede ser con hueva, pues digo, o sea, de muchas maneras, ¿no? Lo leí y en ese momento salió y me dijo, ¿qué crees? Ya eres oficialmente locutor. Esa fue mi gran graduación. Y empecé a grabar entonces todas las cosas que el gobernador pedía para sus programas especiales, cápsulas culturales y cosas por el estilo. Realmente fue una experiencia bastante buena. Y a partir de entonces, pues he estado haciendo mis pininos en diferentes cosas. Por alguna razón llegué a la Radio Universidad de San Luis Potosí con un programa de 7 años, hasta que, pues, buenamente nos quitaron el programa a todos. Entonces puedo decir que soy un corrido entre los corridos. Bueno, música maestro, no, imagínate nada más si me voy a poner a cantar. Esto de ser, sí, digo, o sea, si apenas puedo. Esto de ser locutor realmente no es tarea fácil y era lo que quería ir, porque el problema no es hacer la voz, o sea, puedes hacer una voz tranquila, sensual, puedes hacer una voz entusiasta, puedes cambiar, en fin, cuando entrenas la voz haces lo que se te da la gana. El problema es cuando te dan el texto y lo lees y volteas a ver a la persona que te lo dio y lo lees y ya no sabes si reír o llorar. Sin puntos, sin comas, sin acentos, sin nada, un renglón cortado acá y luego para acá con una flecha y entonces te dicen, pasa a la cabina y léelo por favor porque nada más tenemos 5 minutos para grabar. Y tú así, ¡eh! ¿Y esto cómo quieres que lo diga? O sea, realmente la gente que escribe estas cosas no pasó por la primaria. O sea, de veras, es una cosa espantosa. Y peor tantito cuando el texto te lo dan a mano, ¿no? Ah, es que mira, esto es lo que tienes que decir y tú así su puta madre. No, eso no es el texto, pero bueno, a veces sí. La L que de pronto tiene una pancita, entonces parece una H, ¿no? La I que de pronto la hacen más larga, entonces parece una L, o la L la hacen más corta que parece una I, o le ponen el acento donde no va, porque hay gente además que sí pone los acentos, el problema es que se los pone a otras palabras, o en otras letras, entonces es un problema. Y de repente te dicen, esto por favor lo quiero en un tono trágico y azul. Trágico, sí, trágico y azul. Y tú volteas y dices, esto. O sea, quieres un tono trágico y azul en un comercial de la zona industrial. Te entregan textos que miden 4 cuartillas o 5 cuartillas y de pronto quieren que el texto dure 3 minutos. O sea, perdóname, pero ni las ardillitas. Ni las ardillitas. Pero en fin, yo considero que soy una persona que tiene como cierta cultura, aunque debo decir que hice 2 carreras universitarias. La de entrada a la facultad y la de salida. Y tan tan. Ahí me quedé. Oficialmente en este momento yo tengo hasta el 3.º de primaria. La verdad es que no tengo la más puta idea de dónde quedaron todos los papeles. Pero si sales leer, escribir, sumar y restar, en automático tienes 3.º de primaria. Porque si no, este país sería un país de analfabetas. Pero bueno, yo tengo solamente hasta el 3.º de primaria. Sin embargo, siempre me gustó la lectura. Y creo que esto tuvo que ver con algo que sucedió en mi infancia. Y es que un buen día salgo a la calle, yo ya conocía las letras, ya sabía más o menos cómo se leía, y de pronto veo Lea. Y dije, habrá que leer. Y entonces caminé un poco más allá y decía Lea. Dije, bueno, Esto está re bueno, vamos a leer. Mamá, cómprame libros. Y caminé otro más allá y decía, lea. Y si nos íbamos a Cuernavaca, y todo en la carretera decía, lea, lea, lea. Y yo decía, pues sí, pero ya me mareé. O sea, la carretera, ya vas en la pera, ¿no? Paseando la página. Tiempo más tarde me di cuenta que eso que decía lea no era una invitación a la lectura, sino la campaña de Luis Echeverría Álvarez para presidente. Pero bueno, podemos decir que de algo sirvió. También cuando era niño siempre me decían, bueno, ¿y tú qué quieres ser de grande? Y yo decía, yo quiero ser físico, químico, astronauta, neurólogo, psicólogo, pintor, artista, bailarín. Y, o sea, siempre yo veía que alguien decía, pues este es ingeniero químico, pues entonces yo le puedo meter lo que se me dé la gana, ¿no? Finalmente cumplí mi sueño. Soy multichambitas. Me dedico un poquito como a todo. Y bueno, dentro de las multichambitas, además, está la carrera de locutor, ¿no? Y esto que estoy haciendo, cosa que yo pondría en una categoría, si quisiera hacer un examen, merolico profesional. En algún momento ya crecí, o sea, y evidentemente pues tuve deseos de independizarme. Y entonces, pues primero viví con unos amigos, pero no nos hallamos, y luego me fui a vivir a mi departamento. Mi departamento no era un departamento, era un cuartito así chiquito de 3x3 que tenía un bañito, una cocinita y un closet. En la cocinita el problema era que si entraba yo no entraba la olla. Y había que tener mucho cuidado con el mango del sartén. En el caso que estaba yo en el departamento, de repente empiezo a oír que alguien habla. Y dije, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? ¿No? Y de pronto se oye que alguien sube una escalera. Dije, yo vivo en un departamento. Luego tronaban los pisos, ahí sí podía tronar porque el piso era de madera, pero yo decía, pero si aquí no está nadie caminando, ¿no? Y luego se oían unos gemidos y unas cosas que yo decía, ¡qué horror! ¡Qué horror! Dormí aterrado toda la noche, ya sabes que te cubres con todas las cobijas, como si las cobijas te fueran a librar de algo, ¿verdad? Y llegué al día siguiente, me encuentro al vecino y le digo, oye, ¡qué horror! Pasé una noche fatal. ¿Por qué pasa? No, es que no puedo dormir. ¿Pero por qué no pudiste? Es que debe haber un fantasma o algo. ¿Cómo que un fantasma? Sí, yo oí unos gemidos horribles. Y el otro además volteaba como para y se puso rojo, 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 rojo. Entonces, mejor ya no pregunté. Esta cosa de los fantasmas es algo que tiende a desaparecer. Porque los fantasmas generalmente viven en casas enormes, casas viejas, con muebles viejos, generalmente polvosas, pero unos espacios así inmensos en donde entras al cuarto y por allá, así a lo lejos encuentras el piano. Tiene que ser casas donde haya eco para que se pueda como volver a escuchar, ¿no? Y pues bueno, ¿qué coño de fantasma va a querer vivir ahora en un departamento gentrificado? Nadie, absolutamente ninguno. Es demasiado pequeño para que vivan los fantasmas. Entonces, y además todos tienen perro. Entonces, ya ahí ya tenemos un pequeño problema. Y además, el grave problema de estos departamentos es que para los fantasmas resultan muy aburridos. Lo único interesante que sucede en esos departamentos, además, por supuesto, de algún encuentro sexual, es Netflix. Es todo lo que hay. 40 metros cuadrados de Netflix y eso es todo. A mí, en lo personal, Netflix, pues, no me disgusta, vamos, pero hay alguna cosa interesante, pero creo que el éxito de Netflix son las series, y a mí las series no me gustan. Para mí son como las telenovelas de antes, nada más que puestas ahora, grabadas en video y como un poco postproducidas y tan tan, se acabó. Pero realmente no me gustan. Y entonces algún día dije, es que a mí las series no me gustan. Y entonces la persona con la que estaba platicando me dijo, ¿pero cómo? ¿No te gustan las series? O sea, ¿cómo te diviertes, güey? Pues leo, así de fácil, ¿no? Pues puedo leer, me gustan las cosas de cultura, me gusta ir a los museos, me gusta… Y me interrumpe y me dice, ¡ay, los museos! Oye, yo fui a uno una vez. Ah, qué bueno. ¡Ay, sí, hasta me tomé una selfie! Es una que tiene una forma así como bien loca que está con unos cuadritos de fierro. Y dije, a ver, ese museo de forma muy loca es un museo de arte contemporáneo que se llama Museo Sumaya Y esos cuadritos de fierro no son de fierro, son de aluminio. Y además no son cuadritos, son... ¿no? Ah, pero yo francamente prefiero leer. Ah, sí, 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 yo leo.
¡Ay, güey! ¡Es mi signo favorito!
Bueno, el mío también. Dije, bueno, pero además hay una cosa. ¿Fuiste al museo y entraste?
¡Ay, no manches! ¿Se puede entrar?
Pero además tiene como la forma como de... Pues no sé, es una cosa como rara. Parece como esas cosas que te pones entre los dedos del pie, ¿no? Como para que no sean juanetes. Pero bueno, hay un pequeño problema, voy a cambiar radicalmente el tema, porque hay un pequeño problema hoy en día, y vamos a entrar en lo políticamente incorrecto, porque en estos días no existimos si no tenemos documentos. Exactamente lo mismo que me pasa con el tercero de primaria, no existimos si no tenemos documentos. Y es terrible porque llegas a cualquier lugar y te dice, ¿me permite su INE? Bueno, ok, perfecto, aquí está mi INE, y te ven... Y la ven, y te ven, y la ven, y te ven, y la ven, y te ven. Y de pronto te dice, no, usted no es este. A ver, pedazo de imbécil, es al revés. Este soy yo. Yo no soy ese, claro que no. Ese soy yo. Pero la importancia no es lo que yo sea, es lo que dice aquí que es. Entonces, si aquí dice que yo soy un pulpo, pues seguramente seré un pulpo. Y es terrible verdaderamente que no seamos nadie absolutamente si no tenemos papeles. Bueno, en fin. ¿Cómo? Si tienes Facebook, ya eres alguien. El único problema es lograr que tú te parezcas a lo que está en el Facebook, ¿no? Pasa exactamente lo mismo en Grindr. Pasa exactamente lo mismo en Grindr. De repente citas a alguien de Grindr, llegas, se sienta en tu mesa y te volteas y dices, no mames. O sea, a ver, ¿cómo? ¿Por qué? Porque este que está aquí no coincide con el que, entonces no es. Yo creo que en este sentido, ya que saqué a Grindr al tema, creo que realmente hay una falta de apreciación o de apreciación correcta con respecto a lo que somos los jotos. Creo que estamos muy desvalorados. Si yo en este momento tuviera una empresa, especialmente de ventas por catálogo, contrataría puro joto, invariablemente. Son expertos. Ahí está el Grindr. Es una venta por catálogo, ¿no? Entonces lo saben hacer, lo saben promover, lo saben decir, todo lo saben perfectamente bien. Serían estupendos para eso. Ahora, el problema del Grindr es que, aunque se diga una red social o una aplicación social, yo creo que de social no tiene absolutamente nada. Número uno, nadie te saluda. Y lo primero que te dicen es rol, edad, pack, cuánto te mide. Invariablemente es lo primero que te dicen. El problema aquí con las medidas es que evidentemente no todos los penes son rectos. Habrá algunos que sí, pero yo creo que la mayoría no lo son. Y a mí me gustaría saber si alguien de las personas que dicen habérselo medido conoce la geometría euclidiana para saber realmente cuáles son sus medidas. Por lo tanto, todo el mundo dice que tiene 20 centímetros. Y había una cosa que decía, bueno, ¿por qué los putos no se saben estacionar? ¿Por qué no se pueden estacionar? Pues muy fácil, porque toda la vida les dijeron que estos son 20 centímetros. Entonces, no, nunca lo van a hacer. Y de reversa, menos. Menos todavía. La vida moderna ha cambiado mucho. Cuando nosotros éramos jóvenes, nos decían, oye, perdón, ¿me puedes dar tu teléfono? ¿No? Y entonces, pues bueno, ya le dabas el teléfono, se lo anotaba a lo mejor en la muñeca, en la mano, en una tarjetita, lo que seas, ¿no? Y hoy en día te dicen, ¿tu pack? Bueno, ok, se convirtió. ¿Se acuerdan de esas cositas como estampitas que las movías así y cambiaban como de figurita? Bueno, tenemos que mandar a hacer tarjetas de presentación así para poder entregar el pack. Chiquito, grandote, chiquito, grandote, chiquito, grandote, chiquito, grandote. Y lo vamos a ir moviendo así como para que se vea. Pues digo, hay que ser honestos, ¿no? Bueno, esta cosa de ser gay sigue aún sin ser fácil, especialmente porque a la hora de salir del closet necesitamos salir con estrategia. lo ha dicho Javier Lizárraga y lo hemos dicho muchos. Hay que salir del closet, pero con estrategia. No puedes llegar así nada más. Porque luego suceden escenas como que de pronto dices, papá, mamá, gay. Y entonces estos evidentemente, ¡guau!, se desmayan y les da así como el supiritaco y no sé cuánta cosa. Y te dicen, hijo, ¿estás seguro? ¿No será solamente una faceta? ¿Estás seguro? ¿Ya lo comprobaste? Sí, mamá. ¡Ay, hijo! ¡No sabes cuánto me duele! A mí también. En este asunto del movimiento LGBTTIQAWCHKK, tenemos que empezar a hacer una serie de cambios. No podemos seguir igual. De entrada, porque el acrónimo es un acrónimo que confunde las identidades con las orientaciones. Entonces, ya ahí ya nos metimos en un problema. Segundo, porque México es el único país donde neciamente estamos diciendo que hay TTT, que hay tres T's, travesti, transexual y transgénero. Por favor, el travestismo es un hábito. Cuando no es un hábito, realmente entonces es una identidad que se llama género fluido. Travestismo lo puede ser una persona heterosexual y no tiene por qué estar en el acrónimo. Y el transexual y el transgénero, yo en lo personal respeto tanto a las personas trans que no les voy a ir a preguntar, oye, dime una cosa, ¿tú eres transexual o eres transgénero? O sea, ¿ya te operaste o no te operaste? ¿Te hiciste la jarocha o no? No. Eso es una cuestión de cada quien. En fin, hace poco me llamaron y me dijeron, ¿tú eres Alfonso Macías? Sí. Ah, fíjate que me dieron tu teléfono porque queremos dar una serie de cosas. Y buscamos a una persona LGBT. En la madre. Buscas a una persona LGBT. O sea, una persona que sea lesbiana, gay, bisexual. O sea, perdón, pero eso no existe. O sea, puedes buscar a uno o puedes buscar a otro. Hemos generado una identidad tan estúpida con el acrónimo. Porque finalmente el acrónimo se trata de darle a cada quien su identidad. Entonces, ¿para qué las juntas? O sea, ¿cómo para qué? LGBTTIQWCHKK, digo, en buena onda, no. Yo, en este momento, he entrado en un segundo conflicto existencial. Porque con todo este acrónimo, ya no sé si soy gay o joto. La diferencia es que el gay es el gay de Grindr, ¿no? O sea, con G de Grindr. Entonces el gay es el discreto, masculino, activo, de todo esto. Sí, macho look, ya sabes, ¿no? Y la verdad es que, pues, digo, a mí no me interesa hacer eso, o sea, en lo más mínimo. Entonces ahora lo nuevo, la nueva novedad, significa ser joto. Y es como, ¿de qué te asustas? No conoces a ninguno, ¿verdad? No. Bueno, por ahí te puedo presentar a alguno, no te preocupes. Creo que en nuestro movimiento tendríamos que pensar muy bien este asunto del orgullo crítico, porque finalmente nuestras consignas ya son obsoletas. Ya las consignas que vamos gritando en la calle ya son obsoletas. Derechos iguales a lesbianas y homosexuales, no mames. Las lesbianas ya hace años dijeron que nosotros nada que ver. Entonces, no hay derechos iguales. Ellas tendrán los suyos, nosotros los nuestros, aunque prácticamente sean los mismos. No podemos tener los mismos derechos porque ellas dijeron que no. Detrás de los balcones se esconden maricones. ¿A quién le asusta? Perdón, Javier, ya sé que tú lo inventaste, pero ¿a quién le asusta? Tenemos que hacer cosas mucho más contundentes, mucho más políticamente fuertes, de más resistencia, de mayor combatividad y además que realmente hagan que la gente se quede chata. A coger y a mamar que el mundo se va a acabar. El pinche calentamiento global, a ver cómo nos va, ¿verdad? Eso es contundente. Creo que sí, creo que, o sea, realmente creo que, y bueno, inventaremos otras, ¿verdad? O sea, en fin, esta cosa del matrimonio igualitito, digo igualitito porque finalmente si el matrimonio heterosexual era aburrido, este es igualitito, idéntico, porque finalmente pues es el mismo, ¿no? Pero esta cosa del matrimonio igualitito a mí siempre me ha parecido una necedad. El asunto es, las relaciones de pareja tienen que repensarse, tienen que replantearse. Eso se dijo desde los 60s. When the moon is in the seven... ¿No? Ya estamos en la era de Acuario, ya tenía que haberse repensado. Y finalmente, cuando ya nadie se quería casar, cuando el matrimonio venía en bajada, cuando las iglesias en Europa ya están vacías, cuando ya ni quien fumara el estúpido matrimonio, la boda sí. Porque eso sí, o sea, yo me caso porque hay que casarse, pero francamente lo del papelito era nada más como firmar el cheque de los 2 millones de pesos que te va a costar el asunto, ¿verdad? Pero cuando ya nadie se quería casar, entonces llegan los gays y ahora se quieren casar. La familia natural tiene una deuda con nosotros. La familia natural tiene una deuda con nosotros. Nosotros rescatamos el matrimonio como una institución sagrada. ¡No mamen! Creo que en este asunto de las nuevas sexualidades que habría que plantear, bueno, por un lado está el poliamor, que ya hemos tenido aquí algunas pláticas y conferencias, que finalmente esta cosa del poliamor como una forma libre de ejercer tu sexualidad se vuelve exactamente la misma mamada de estar poniéndole reglas y entonces, a ver, ahora le hacemos de este lado, no, ahora le hacemos del otro lado, no, lo que pasa es que tú faltaste, entonces te vamos a dar 3 nalgadas, no, mejor 3 no porque te van a gustar, entonces mejor te quedas sin comer. Por favor, la manera de vivir antes era 1000 veces más sencilla cuando no teníamos todas estas cosas que nos han ido encasillando, porque el problema es que nos encasillamos. Era muy divertido en los años 80 o en los años 90 cuando llegabas y conocías al amor de tu mes. Era el amor de tu mes, claro, lo conocías, te enamorabas perdidamente, era una semana de idilio amoroso, después empezaba como la duda, tronaba el asunto, te azotabas una semana, te recuperabas y estabas listo para el siguiente mes. Podría ser en 3 semanas, pero vamos a llamarle el amor de mi mes. Creo que alguien por ahí conoce algunas historias al respecto, pero bueno. Yo realmente no sé si le llamaría poliamor o le llamaría el multiamor, porque era infinitamente más divertido cuando de pronto, en lugar de tener una relación seria, porque además es terrible, ¿no? Oye, es que sí, yo me voy contigo, pero yo quiero algo serio, ¿no? Y de repente dices, bueno, pues sí, digo, vamos a buscar algo serio. O sea, ¿tú qué crees? ¿Que yo cojo en broma? ¿No? Y entonces... pues llegas, ¿no? Y de repente, pues ya estás ahí, ¿no? Y el otro así. Oye, pero de veras quiero algo serio, ¿eh? Sí, es en serio. O sea, es en serio. Afortunadamente usé condón para que no te embaraces. No vaya a ser. El asunto es que deberíamos de pensar, y muy probablemente el poliamor lo deberíamos de convertir en el multiamor. Se llaman entreguitos. Y significa, lo que bien decía mi amigo Ricardo, yo le soy fiel a todos. Punto. Yo le soy fiel a todos. Y ya está. Otra cosa que ha cambiado mucho, para no sé si para bien o para mal, o para peor o para más peor, son los ideales de belleza. En los 70s, los cuerpos eran delgaditos. Bueno, evidentemente había quien engordaba, como parte, o sea, pero en general los cuerpos eran mucho más delgados, se marcaban las cinturas, no había esta lonja de gorila que hay ahora. Le llamo lonja de gorila, son como llantitas, ¿no? Entonces se ven de forma horizontal. Pero la lonja de gorila sale aquí atrás. Y es lo que le llamo lonja de gorila porque es como una característica de los gorilas de espalda plateada. Es decir, es una lonja vertical en lugar de ser horizontal. Eso es seña de edad. Y ahora tenemos esa lonja de gorila en los niños de 8 años, lo cual quiere decir que están comiendo demasiadas papitas con demasiados conservadores y no van a poder deshacerse de esa grasa nunca jamás, never de limón, nunca. Y entonces, claro, como ahora los cuerpos ya no son delgados, pues hay que meterse al gimnasio, ¿no? Y entonces ahí va todo el mundo y se toma la selfie y se pone la nalga y se toma la selfie y otra vez la nalga de este otro lado. ¿De quién hablas, perdón? Ok, no importa. No importa, pero en fin. El caso es que de pronto las cosas se han polarizado, cuando realmente teníamos que estar buscando el centro de las cosas y que las cosas fueran intermedios, ¿no? Como el asunto de ser masculino, femenino y todo lo que hay en medio. Ahorita también los ideales de belleza se han polarizado. O eres musculoca o eres drag. Y ya no hay intermedios. Ya no hay intermedios. Es terrible. Entonces, pues bueno, yo digo, puedo querer mucho y conozco algunas muchas personas drags y algunos de ellos son guapísimos, pero en buena onda de pronto tienes una musculoca y yo sí digo, bueno, ¿yo qué voy a hacer con esto? Son puras bolas. Si quisiera ver empedrados, me voy a Chimalistaco, me voy a Coyoacán, me voy a San Ángel, ¿no? Pero ¿qué voy a hacer con esto? Imagínate cargar un jamón de ese tamaño para ponerte en el... O sea, te desbarata. O sea, te desbarata. ¿Cómo lo mueves? ¿No? Y entonces te vuelves un esclavo de la voluntad del santo señor del gimnasio. ¡Qué horror! Y la otra cosa es que, obviamente, el del gimnasio pues está acostumbrado a hacer repeticiones, ¿no? Entonces le dicen, a ver, voy a hacer de pecho 15 repeticiones de estas y luego voy a hacer 8 repeticiones de la otra y las de pierna y las no sé qué tanto. Entonces, imagínatelos en la cama haciendo repeticiones y además no pueden mover la cintura porque ya también es músculo, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio. O sea, no, mames. ¿Qué es eso? O sea, ¿realmente hasta ahí estamos llevando nuestra sexualidad? ¡Qué espanto! Y bueno, lo digo esto porque finalmente creo que es importante que nos acostumbremos a nombrar las cosas y a decir las cosas por su nombre. Y pues sí, digo, musculocas son musculocas, lo siento, ¿no? Pero hay otras cosas en las que deberíamos de llamarles por su nombre, ¿no? Los adultos mayores. Es espantoso decir los adultos mayores, porque yo francamente veo, a mí me dicen adultos mayores y yo volteo, ¿no? Y la verdad es que cada vez se hacen más chiquitos. ¿Mayores de dónde? Se llaman viejos. Mi papá iba a cualquier lugar y decía, oye, a ver, pásame mi tarjeta de viejo, o aceptan tarjeta de viejo. Se llama tarjeta de viejo la tarjeta que presentas para que te hagan el descuento. Y la verdad es que no le iba mal, ¿no? 50% de descuento acá, 10% de descuento del otro lado. Oye, vale la pena tener una tarjeta de viejo. Pero llegas al hospital y de pronto es, a ver, abuelito. Abuelito, ¿y dónde me ves los nietos? A ver, padre. Oye, espérame, o sea, te puedo echar un sermón, pero no te voy a dar misa. Los adultos en plenitud. Llegaba mi papá y decía, ¿en dónde me ves la plenitud, por favor? Tengo un segundo cáncer, me estoy muriendo, me está llevando la chingada y tú me dices que estoy en plenitud, no me puedo mover yo solo. Es importante siempre usar lenguaje incluyente. Esta cosa del lenguaje incluyente parte de algo que se llama La Guerra de los Sexos, que si no me equivoco fue un libro que escribió Desmond Morris. No es así, ¿verdad? Ok, perfecto, no importa. Todo lo masculino ahora resulta ser malo y todo lo femenino resulta ser bueno, pero se asocia con masculino todo aquello que termine con la letra O y se asocia con femenino todo aquello que termine con la letra A. Entonces, si lo femenino es bueno, la mosca es buena. Porque es la mosca, es femenino, ¿no? El oro es malo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo realmente soy absolutamente enemigo de esta cosa de usar lenguaje incluyente, porque además yo lo que creo es que excluye, porque además no puedes limitar tu expresión a estarte fijando cómo coños vas a estar diciendo las palabras y mucho menos las vas a terminar con E todas, ¿no? Yo por eso, cuando tengo que hacerlo, porque alguna razón, sobre todo cuando mi vida, mi cuello o mi cabellera está en peligro, utilizo el lenguaje Shakira. Todo lo termino en I. Y entonces me veo muy jotiti. Tintín. Hay cosas que tienen que desaparecer. Por ejemplo, los baños de hombres y de mujeres. Tiene que dejar de haber baños de hombres y mujeres. Finalmente se ponen cubículos y todo el mundo entra porque además tú y tu intimidad. Y en buena onda que alguien entre cuando estás cagando es bastante incómodo. Tanto para ti como para la otra persona. Pero creo que uno se siente peor, porque la otra persona sabe que aquello va a ser una cámara de gases. Pero tú es el que dices, ay, no sabía enterar de qué comí ayer. yo tiendo a confundir muchas veces las cosas y los términos, y entonces de pronto veo un baño que dice H y un baño que dice M, y creo que dice macho y hembra. Entonces yo entro al baño de los machos, ¿no? No porque sea macho, sino pues soy macho de la especie humana, ni modo. Qué bueno que existe lo políticamente correcto. Lo políticamente correcto es un signo de modernidad y progreso. Lo políticamente correcto es el acceso a la decencia. Ahora todos somos muy decentes. Antes decían, ¡pinches jotos, se van a ir al infierno! Y ahora dicen, ¡los homosexuales se van a ir al infierno! Pero es políticamente correcto. Entonces, es una diferencia, es un mundo de diferencia. Ya puedes decir lo que tú quieras. Es políticamente incorrecto hablar mal de uno. Obviamente, hablar mal de la gente, además es una falta de respeto, independientemente de lo políticamente correcto o no. Pero de pronto la gente lo toma como políticamente incorrecto cuando uno habla mal de uno. Si yo me defino como soy joto, la gente me dice, no, eres gay. No, yo soy joto, soy puto, soy choto, maricón, muerde almohadas, cachagranizo. Y de pronto la gente te dice, es que, bueno, te dice no, porque no le dicen a ustedes, me dicen a mí. Alfonso, pero entiende que si tú hablas así de ti, es porque tienes una baja autoestima. Su puta madre, ahora resulta que tenemos la obligación de tener la autoestima alta. La autoestima es obligatoriamente alta. Creo yo que la autocrítica, finalmente, es equivalente al autoconocimiento. La autoestima, finalmente, es algo que siempre va a variar. Puedes tener la autoestima para arriba, la puedes tener para abajo, la puedes tener choquita, la puedes tener doblada, la puedes tener como... Hablo de la autoestima. Eso no va a hablar mal de ti necesariamente. Son momentos que cada quien tenemos. Hay una mujer, ella se llama, sea algo así como Sheila E. Worthy. Y es una mujer inglesa con una paz y una calma maravillosas. Y es una mujer con la que yo me identifico mucho. Ella trabaja en cuestiones de no violencia. Ha sido nominada 3 veces al Premio Nobel de la Paz por su trabajo en cuestiones de no violencia. Y yo, en la parte que me identifico con ella, es en que nunca ha ganado nada. Ella dice que cuando se trabaja en tema de no violencia, hay 5 pasos importantes que hay que seguir. Primero que nada es el autoconocimiento. Cuando tienes autoconocimiento, cuando sabes dónde están tus defectos, cuando te ríes de ti mismo, cuando eres capaz de hablar de ti en primera persona de manera irónica, ya superaste todas las pruebas, absolutamente todas las pruebas. Lo segundo que dice es, hazte amigo de tus miedos, ¿no? Toma tus miedos y dialoga con ellos, platica con ellos. Yo, antes de entrar aquí, la verdad es que me estaba muriendo de miedo. Entonces, decían algo en lo que yo me debería de reír y... Hoy ya lo superé y por lo menos ya pasó el tiempo, sigo sudando, pero bueno, ni modo. La otra cosa que dice es, toma el enojo como combustible, porque el enojo, si está regado por ahí y alguien suelta un cerillo, explota. Me recuerda a cierta marcha que hubo hace poco, ¿verdad? Pero bueno. Sin embargo, si pones el enojo en la maquinaria correcta, esto va a funcionar. El cuarto punto es, pide ayuda y trabaja siempre en equipo. Quinto punto es, trabaja buscando siempre la no violencia. El primer punto, que es el punto más complicado, que es el punto más difícil, el punto por el cual empezó el movimiento de liberación homosexual en los años 70, finalmente se ha resuelto. El autoconocimiento, estos grupos de autoconocimiento y de autoapoyo son maravillosos. Y por mi parte, le puedo decir a la señora Sheila Worthy que yo, después de esto, después de hoy, estoy listo. Muchas gracias.
Hemos terminado. La hilacha voladora. Programa radiofónico producido y conducido por Alfonso Macías. Agradecemos tu atención y esperamos con ansias tu regreso. Hasta pronto.